89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Manda, el que manda está ahí enfrente, Fran Muñoz, el que manda, que cuando ya quiere que nos callemos todos y dejemos de despotricar y de hablar de uno y de otro,
siempre bien, siempre hablando bien a micrófono cerrado, siempre hablamos bien de uno y de otro. Cuando dice ya deja de hablar, entonces ya empieza con el intermitente, pim pam, pim pam, pim pam, y ya nos tenemos que callar todos, y aquí paz y después gloria. Bueno, buenas tardes, Málaga, 5:08 en el reloj de arriba y en el reloj de abajo. Bueno, sincronización total y absoluta, qué maravilla, nos ha costado trabajo, pero al final hemos llegado a sincronizar los dos relojes de este estudio. Los saludos de Pedro González, hoy están por aquí, pues ya sabéis lo habitual que tenemos todos los martes, menos uno, que lo están peinando, y una vez que lo terminen de peinar, vendrá por aquí. Aquí está, está el Andrés, que como a mí me llaman el Pedrín, en mi casa, pues el Andrés, que es como lo llamamos aquí en casa, está en una reunión muy importante. Dentro de poco aparece. Agustín.
Que a esta hora una reunión es gastronómica.
Siempre.
Porque de la otra ya que a poco.
O puede ser una reunión de cafelito. A esta hora no.
Es la hora de descafeinado.
Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes. Todas las reuniones después de la comida son buenas. Todas. Porque, hombre, tiene. Hombre, tú sabes lo que es el buen comer.
Hombre,
y después cualquier café, cualquier copa, todo bueno. O sea,
bueno, a algunos se les indigesta, ¿eh? Bueno, si aparece la Santa
Unción. Bueno, tú sabes lo que se les indigesta, es porque está el cuerpo, lo tiene el cuerpo sugo.
Que va. Pero yo creo que esas cosas después de comer no indigestan a nadie. Eso es.
Bueno.
Yo siempre lo digo, hay que ver lo malamente que me ha sentado la última copa que me he tomado.
Esa
no
sí.
Las 5 anteriores.
Anterior, no, la última.
Las 500 anteriores no.
Las 5 anteriores no, pero la última me ha sentado fatal. Claro, fatal. Siempre la que sienta más es la última. Nunca las otras.
Yo como me acuerdo, tengo un amiguete amigo de mi hijo que es mío, de un bar que cuando tomabas la copa o tomabas tres copas, y cuando tú ya estabas con tres o cuatro copas y te venías, sí, te decía que era el dueño, te decía... Una copita ahora.
¿Ahora? O peor, cuando te vas ya hartito, ¿verdad? ¿Eh? Lo peor es al día siguiente cuando te dicen, te fuiste en el mejor momento.
El mejor momento.
Pero si en el mejor momento me había tomado ya medio bar, ¿cómo me voy en el mejor momento encima? Claro. O sea, ¿qué quedaba después que hacer? No, pues eso es lo que hay.
Bueno.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Me voy a trasladar a vivir.
¿A dónde?
Definitivamente.
¿A Panamá?
A la COPE. ¿Qué servicios más extraordinarios?
Sí.
Da gusto estar ahí.
Sí.
Incluso tomarse una copa.
Sí, ¿verdad?
En ese lugar.
La copa de la COPE.
Yo espero que ya después de esto venga el café.
El café.
Un cafelito.
Hay café.
Hay
una máquina de
fuera. Hay una máquina.
Pero
es un café.
No está mal. Acabo de tomarme
nosotros,
uno.
Nosotros aquí en la radio.
Yo lo he visto de más corta distancia.
Sí, vale. Nosotros aquí en la radio, al café de esa máquina, llamamos café el aeroplano.
Sí, sí.
Por lo rápido.
No hace falta.
Digo, por lo rápido de ir al lado. A la habitación, al lado. Al lado de la máquina.
¿Veis cómo lo estáis atendiendo? He dicho que lo hay. De más corto.
Claro, no, siempre hay peor, siempre hay un consuelo.
Ahora bien, si usted anda mal del negocio, venga, aquí tómese dos.
Efectivamente.
Por cierto, antes, con permiso de todos vosotros, el viernes, a la entrada del Cervantes me paró una persona a la que yo no conocía.
Peor hubiera sido que te hubiera parado la Guardia Civil.
Eso sí, a eso sí los conozco.
Si te para una persona, sin problema.
Y me sacó a relucir si yo estaba en el programa y tal. Le dije que sí, me identificó. Que le gusta mucho el programa, vaya por delante.
Muy bien.
Y nos dio el programa. Luego, amablemente me dijo, dice, además lo hacéis muy bien, y yo cuando me van dando tantos abonigos, ahora vendrá la segunda parte del negocio.
La leña.
Se llama Chica este señor, porque se presentó, y yo le quiero agradecerle que su crítica fue perfecta para mí. Dice, lo que sí es cierto es que sacáis de contexto muchas cosas. Digo, mire señor, acláreme, porque no sabré cómo hacerlo mejor.
Claro.
Dice, pues tomáis un tema, se nota que no lo preparáis, lo digo tal como lo dijo, así de sencillo, y además de eso, os cortáis los razonamientos. Y eso nos despista cuando vamos escuchando. Yo, pues así lo trasladaré a mis compañeros. No es nuestra intención. Posiblemente cortamos porque contraargumentamos en ese momento y sí lo llevamos preparado porque ya se encarga la dirección del programa de mandarlo con tiempo. Otra cosa es que los criterios que uno puede tener sobre un tema pueden ser coincidentes o no con el que lo escucha. Y se trata de que sean o no coincidentes, que cada uno luego tome su acción. Dicho esto, agradecerle, creo que en nombre de todos, su crítica. No le dije que lo iba a hacer así públicamente, pero creo que era de recibo, porque el hombre lo primero que hizo fue alabarnos, despedir cortésmente, muy educado. Dice que es un ritmo que se lleva, que se ríen también, que uh-huh. es muy simpático, que nos reímos, que tal. Y bueno, pues cumplimos con la obligación. Dicho esto, pues creo que he cumplido con aquella misión de esta.
Perfecto, muy bien, pues dicho queda. ¿Tú qué ibas a decir, Fernández Torres?
No quiero cortar los argumentos.
Pero tú ibas a decir iba a decir algo, a apostillar algo, y ya no sé si es con lo que tu vivienda permanente aquí
es otra historia. Varios WhatsApp a mis familiares diciéndole que no cuenten conmigo.
Que no cuenten conmigo.
Que me quedo a vivir aquí, uh-huh. a la vista de lo espléndido que ha quedado la parte del baño de este...
La parte de Demógenes de aquí.
Uh-huh. Magnífico, la he inaugurado esta tarde. Uh-huh. Merece la pena visitarlo.
Sí,
aconsejaré una visita guiada.
Exactamente, vamos a contratar a una chica, a un chico, para que haga una visita guiada.
Contratar que queráis, pero luego es extraordinario. Así de gusto que esto se vaya remozando de esa manera, ¿eh? Y ya sabéis. El próximo que nos toca a nosotros también, que nos remocen un poco.
Cuando la gente se jubila. Cuando la gente
se jubila. Está faltito de entretenimiento.
No, que ya no está allí.
No, que da tiempo de pensar en todo.
No está mandando, no está ordenando.
Tú sabes. ¿Sabéis que los hombres siempre pensamos cuando vamos al servicio a hacer pipí? Porque siempre volvemos a decir, he pensado.
Eso se hace mucho en el servicio. Piensa o se lee, una de las dos cosas.
Sí, yo digo eso.
He pensado.
Pero
¿no?
Los hombres. Los hombres.
Ni saben leer, ¿no? Oye, antes de entrar en la temática que tenemos por aquí apuntada, digo, por aquello de pillaros por sorpresa y esas cosas. Hombre, yo creo que me cuente Agustín la visita que tuvo ayer a Santiago. Nosotros por la mañana tuvimos un primer contacto porque hubo una visita. La iglesia de Santiago, pongo en antecedentes, es una iglesia en la calle Granada que lleva bastante tiempo en el periodo de remodelación. Se están haciendo un montón de obras, y ayer pues tuvimos una cita con medios de gráficos fundamentalmente. Lo que pasa es que nos colamos allí también, mi compañero Andrés García se coló con un micrófono, con permiso evidentemente de los que estaban haciendo la visita, y tuvo la oportunidad de contarnos todo lo que se está haciendo en esa iglesia de Santiago. Nos mandó incluso fotografías para que la pudiésemos colgar en nuestra página web, y claro, las fotografías daban la sensación de que aquello le queda todavía mucho tiempo por delante, ¿no?
No, me dijo el aparejador, nos confirmó anoche que la obra será un año. El sentido lo tiene porque no se va a modificar nada, simplemente que la parte subterránea, es decir, lo que son las criptas, una vez limpias, uh-huh. se van a techar en la parte de arriba, y se va a ensolar la iglesia y se le van a rehacer o reformar todas las columnas que hay, y ya está, esa es la obra. Uh-huh. Por lo tanto, no queda tanto tiempo. Sí, es cierto, como lo sabéis vosotros, las criptas estaban llenas de basura, de escombros, correcto. Por las anteriores modificaciones de la iglesia, y para mí hay tres cosas que sí debemos dejar en limpio. Cuando pasemos por delante de la iglesia de Santiago y haya un grupo de turistas recibiendo la oportuna información de los guías, interpelar al guía y decirle que allí jamás hubo una mezquita, uh-huh. ni una iglesia visigoda, ni por allí pasa ningún río. Esa es una iglesia de primera planta, cercana a las murallas, evidentemente, si mira hacia donde espera la ves al lado, uh-huh. completamente mudéjar, su torre tiene una réplica en Salares, que tiene luego, está convertida al barroco, porque hubo una moda el barroco, como por ejemplo San Juan, uh-huh. o los mártires, que es más rococó, pero bueno, y que además de eso, en esas remodelaciones se convirtió la torpeza de aquello que se llamaba la Portland, o sea, de echarle cemento en las columnas, con lo cual ese cemento impedía que el aire seque las columnas. Porque hay que tener en cuenta que a 8 metros de profundidad que están los primeros, o sea, el sillar realmente sobre arcilla húmeda, la base de la iglesia, a esa distancia hay humedad y hay agua. Claro. No agua de corriente,
sino
que
hay agua. Porque unas señales de donde hay agua. Porque ha habido inundación,
indiscutiblemente los niveles freáticos suben o bajan en su tiempo, pero estando aireado, la humedad desaparece y ya está. Pero por capilaridad, por eso subían y se decía, pasa un río tal, no es cierto. Ni pasa un río ni nada, simplemente una mala acción de obra y ya está. Ahora bien, eso ha dejado descubierto unas criptas preciosas también de la época, teniendo en cuenta de que hasta 1800 no se prohíbe enterrar dentro de las iglesias, ¿no? Entonces esta iglesia sirve de enterramiento porque las hermandades que había ahí son de enterramiento. Ahí están las de ánima del purgatorio, las de la capilla del Santísimo y otras más laterales. Y un par de tumbas especiales. Estaba el padre de San Martín, que fue conquistador en América del Sur, que fue abierto en una de las criptas para sacarlo y llevárselo, queda la lápida allí. Y ahora mismo, pues todos los huesos, todos los restos por enterramiento propio, y esos tienen derecho a estar allí, quedarán en su sitio, están en su sitio. No se han podido tocar, no se pueden tocar, está catalogado por la Junta de Andalucía, y lo único que insisto que es una vez saneado y quitado humedad, en el sentido de humedad, no, de tanto escombro como allí se han tirado, que era más fácil, hacía una obra, y en vez de llevártelo fuera, pues lo metían en el hueco y adiós, muy bueno. Claro. Y ya está, pero en fin, es una mala praxis también de los que lo hicieron. Pero bueno, ya está hecho, está resuelto. La iglesia va a quedar muy bien, es una iglesia muy bonita. Hay cosas como, por ejemplo, la pila bautismal romana, es preciosa, es una maravilla, y que además está situada sobre un trozo de lo que es la calle Santiago. Es decir, esa iglesia, cuando se va a ampliar, porque la iglesia es muy pequeñita de origen, como toda la iglesia en aquel momento, se amplía en lateralidad, que es un poquito más baja, y entonces se utiliza parte de la calle de Santiago. Y está allí el empedrado original de esa calle de Santiago. Por lo tanto, creo que una cosa digna de ver. Otra cosa de detalle, no es su origen en pintura blanca y gris, refiero a la pintura barroca, sino absolutamente blanca, como la cripta de la Iglesia de la Victoria, como todo, son blancas, pero bueno, como elementos de eso por lo demás, la cripta, yo estuve en ella, también me caí metal en la iglesia, pero bueno, aparte, es una anécdota, pero la verdad es que lo vi todo, lo estuve viendo, hay unas pinturas ahí abajo, en San Juan. Hay quizás mejores pinturas que hay, pero bueno. Y la parte de arriba, el artesonado sí es cierto que no tiene un valor arquitectónico apreciable, porque es muy sencillo, son maderas muy sencillas, no tiene ninguna cosa. Y está tapado, insisto, con la parte del techo barroco que hay. Estuvimos en la torre, esa torre Budejar, que rompió una de las capillas laterales, la primera capilla, para hacer la escalera nueva de acceso, y rompió esa cupa. Y otra cosa ya, para terminar el reportaje de esta iglesia, que nos quedará bien, la iglesia no tenía dos puertas, tenía una sola puerta en su arco central, en su nave central, como era lógico. Pero ahí había un coro por delante, a unos metros, en el centro de la iglesia había un coro. Para que los varones y las mujeres, o sea, los hombres y las mujeres, no tuvieran cerca y tal, entonces lo que se decidió fue quitar el coro, hacer los laterales, y entonces suprimir la puerta de entrada, suprimirla, abrir dos laterales y delante de la puerta era el coro y arriba de la puerta el coro. Y eso, por lo tanto, tampoco es que aquí en la parte de fuera, aquí estaba la puerta de la mezquita, no es cierto. No,
puerta de mezquita ni nada, ¿no? Bueno, pues según tú, en un año estará esa iglesia.
Eso nos dijo él ayer, y es cierto porque hay una razón, ¿no? Ya está limpio lo de abajo. Estando limpio lo de abajo, se trata de poner la solería en su altura normal y original, y sobre eso un recrecimiento. Por cierto, hay jade. Es curioso, en la Laurín, es de la parte esa que también la Alameda tiene mucho, de aquí de estos canteros, y van a reconstruir una parte de ella que estaba ahí, porque creo que queda una pieza ahí en esa cantería de un señor muy mayor, que es a su vez familia de los primeros, de 3, 4 generaciones, 5, y se va a terminar a hacer una cosa que es preciosa, una especie de presbiterio, muy bonita. O sea, merece la pena, va a merecer la pena lo que hay.
Pues vamos a ver si la terminan ya de abrir de una vez y si somos capaces ya de poder disfrutar de ella, que llevamos mucho tiempo.
Yo creo que será terminada antes que el SAR y antes que el...
Antes, seguro, vamos, habrá muchas cosas que se terminen mucho después de la remodelación de la Iglesia de Santiago, sin duda alguna. Oye, por cierto, hay noticias realmente jugosillas en el día de hoy que han salido y que vamos a comentar. So pena que nos vayan a poner verde probablemente, como ya nos pasó una vez cuando tocamos el mismo tema. En fin, luego ya veremos por dónde van los tiros. Pero en fin, hay una noticia que sí me ha alegrado porque fundamentalmente era algo que era obvio. Era tan obvio que se veía caer por su propio peso. Es decir, es que los hosteleros ya han decidido volver otra vez a unirse, que parece que están últimamente un poco desunidos, ¿no? Habían creado asociaciones paralelas, perpendiculares y oblicuas de todo tipo, ¿no? Pues para cada uno luchar por su trocito de negocio o por su parcela de Málaga, de alguna manera, y ya por fin, pues esa asociación o esas asociaciones se van a unir de nuevo en un colectivo para luchar otra vez por los derechos del sector. Parece mentira, ¿no?, que en un sector tan importante aquí en Málaga, como es el tema de la hostelería, de lo que prácticamente vive un porcentaje enorme de nuestra población, pues parece mentira que se llegue a ese momento en el que cada uno empiece a hacer la guerra por su lado, ¿no?
Todos son intereses económicos. Claro. Todos son intereses económicos. Cuando yo estoy de presidente, consigo el objetivo que yo quiero, que me marco como mi negocio,
pues me retiro y ahora empiezan pues las otras asociaciones, pues tira cada uno para su banda, tiran para su banda, para su sector, para el que quieren ellos. Y cuando han visto problemas en el sentido del ayuntamiento, que ha empezado a imponer ley en el sentido de sillas y que tienen que cumplir con la ley, pues han dicho, oye, en lugar de dividirnos estas dos colectivos, pues vamos a unirnos a uno como estábamos anteriormente, claro, que era lo normal. Y entonces, bueno, vamos a quitarnos el protagonismo y vamos a seguir defendiendo los intereses económicos, que entiendo que, y es lógico que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como siempre, cuando se unen la gente es cuando le interesa, porque cuando te tocan el bolsillo. Si no te tocan el bolsillo, vamos con el protagonismo cada uno individual y ya está.
Lo que pasa es que, a ver, ahora cuando se unan, si no vuelven otra vez a tener encontronazo entre ellos, ¿no? Porque al final, cuando se, fue cada uno por su lado, también fue por algún tipo de interés o de encuentro que habían tenido entre los propios empresarios. ¿Han limado asperezas ya?
No, puede.
¿Ya estamos todos de acuerdo en
bolsillo,
lo mismo?
Bolsillo, bolsillo. No van a estar de acuerdo.
¿O qué pasa?
¿En un año han cambiado, claro, tan rápido?
Claro. ¿No?
Estando de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho, como no sería manera, a asociarse en defensa de sus intereses legítimos,
sí,
tengo la impresión de que esto es un matrimonio a las fuerzas. Porque...